Nación y Emigración, que organizaba en ese entonces el régimen castrista para favorecer el intercambio con los exiliados. Montiel Davis, que llegó a Estados Unidos cuando era apenas una niña, es graduada de leyes en la Universidad de Miami y fue candidata demócrata al Congreso de Estados Unidos en los años 1990, destacando por su defensa al levantamiento de las sanciones a Cuba. Rodríguez Cabrera fue arrestado en junio de 2025. Había regresado a Estados Unidos en 2022 por la frontera sur, solicitando asilo político tras alegar persecución del mismo régimen al que sirvió como correo diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores, MINREX. Antes de su detención, Martín Noticias publicó una investigación que reveló sus estrechos vínculos con la cúpula del poder en Cuba, así como su rol en la creación de Gran Azul LLC, en medio de cuestionamientos sobre la penetración de capitales castristas en negocios del exilio. En Estados Unidos, Rodríguez Cabrera trabajó en pequeños negocios en Las Vegas, donde posteriormente fundó Gran Azul LLC en noviembre de 2024. Los registros del estado de Nevada lo identifican como manager, mientras que Marcel Blanco Fernández figura como miembro, lo que sugiere una posible copropiedad. La empresa ha tenido una expansión meteórica y una agresiva presencia en redes sociales, con sedes en Miami, Orlando, Houston, Phoenix y Fort Myers. Gran Azul creció como la espuma, señaló una fuente del sector. Pero muchos sospechan de dónde salió tanto capital. Videos divulgados por América TV en 2023 muestran a Rodríguez Cabrera a bordo de un yate junto a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, disfrutando de langostas y bebidas, escenas impensables para la mayoría de los cubanos, a quienes se les prohíbe el acceso a embarcaciones privadas. Fuentes familiares aseguran que la conexión con el cangrejo surgió a través de Sheila Puentes, madre de las nietas de Raúl Castro. Aunque esa relación terminó, la amistad entre Jorge Javier y Raúl Guillermo continuó. Le hacía encargos y viajes de compra a Estados Unidos y México, añadió un pariente. Rodríguez Cabrera nunca aceptó entrevistas. Un hombre que contestó a su número negó conocerlo, y poco después, su cuenta de Instagram fue eliminada. Su presunto socio, Marcel Blanco Fernández, bloqueó todo contacto tras el primer intento de comunicación. La opacidad sobre su fortuna y sus operaciones comerciales ha despertado inquietud en la comunidad del exilio cubano.
Martín Noticias en Radio Martí.
Vuelos caros y cucarachas en los hoteles hunden al turismo ruso en Cuba. El turismo ruso a Cuba se desploma casi 50% en 2025 por altos costos de vuelos y reducción de conexiones aéreas y atraviesa su peor momento en años. Entre enero y septiembre de 2025, la llegada de visitantes desde Rusia cayó un 41%, y las ventas de paquetes turísticos se desplomaron casi un 50% respecto al año pasado, según datos de la Pogran Slushba, Servicio Federal de Fronteras de Rusia, y reportes de Interfax, la Unión Rusa de la Industria de Viajes, RST, y diversos turoperadores. La causa principal es contundente. Los vuelos son escasos y extremadamente costosos, en muchos casos más caros que el propio alojamiento. La caída es abrupta, de 185.000 turistas a poco más de 58.000. El pasado año Cuba había recibido 185.000 turistas rusos, consolidándose como uno de los mercados más importantes para el régimen cubano. Sin embargo, entre enero y septiembre de 2025, solo 58.300 rusos viajaron a la isla, frente a los casi 100.000 del mismo periodo del año anterior. Se trata de un desplome sin precedentes, que golpea directamente uno de los pocos mercados que La Habana había logrado sostener tras la pandemia y la pérdida del turismo europeo. Según explicó a Interfax Filippo Bruchev Mironov, director comercial de Intourist, la caída está vinculada a una «tormenta perfecta» en la aviación rusa. Las causas que enumera son la menor disponibilidad de aviones de largo alcance, desviados hacia rutas a Asia, los altos precios de los boletos a Cuba, que han aumentado de forma exponencial y la falta de bloques de asientos que en años anteriores reducían costos. Los precios del pasaje superan varias veces el costo del hotel, señaló Obruchev Mironov. Aún así, insistió en que Cuba sigue siendo un destino querido por los rusos y uno de los pocos países del hemisferio occidental con vuelos directos desde Moscú. Los vuelos a Cuba los dominan empresas como Rossiya Airlines desde Moscú a La Habana y Varadero y Conviasa desde San Petersburgo a Varadero. Turoperadores como Fonison, Annex Tour y Pack Group coinciden en que el interés por Cuba permanece estable. Los viajeros consultan paquetes, preguntan por disponibilidad en Varadero y La Habana, e incluso mantienen una demanda constante para las fechas de Año Nuevo. Pero el obstáculo es claro, el costo del transporte aéreo. Ejemplos citados por RST muestran la magnitud del problema. Un paquete de una semana en un hotel de 4 estrellas en Varadero cuesta 42.500 rublos sin vuelos. El mismo paquete con vuelos incluidos asciende a 292.000 rublos por 2 personas, más de 6 veces su valor real. Los precios para diciembre son igualmente prohibitivos, desde 278.000 rublos por 12 noches en Varadero a 315.000 rublos por 12 noches en hotel de 5 estrellas. Un corresponsal del boletín ATOR que viaja por la isla informó que las tarjetas rusas MIR se aceptan ampliamente en hoteles de alta categoría e incluso en tiendas de ciudades pequeñas como Jibara. En algunos casos, las transacciones se procesan manualmente, copiando a mano los números de la tarjeta. Los euros, en cambio, no siempre son aceptados. El tipo de cambio también afecta, pues en Cuba cambian 88.9 rublos por dólar y en Rusia es de 83.2 rublos por dólar. La recomendación es que lleven dólares. En foros rusos, los viajeros alertan de que los terminales de pago en Cuba dependen de la electricidad y del internet, ambos inestables, es mejor llevar dólares. Las tarjetas solo funcionan si hay electricidad e internet, escribió un turista identificado como Víctor. Recientemente, un grupo de 15 turistas rusos protagonizó una protesta inusual en un hotel de Varadero, negándose a registrarse y pasando 3 días durmiendo en el vestíbulo, luego de ser reubicados tras las afectaciones del huracán Melissa. Según informó el canal ruso Vasa y el portal especializado Turprom, el vuelo que trasladaba a los viajeros no pudo aterrizar en Holguín debido al mal tiempo y fue desviado a Varadero. Aunque representantes del turoperador Pegas Touristic prometieron llevarlos a los hoteles originalmente reservados, posteriormente informaron que debían permanecer en instalaciones locales. De los 25 turistas afectados, 15 rechazaron alojarse en el hotel Los Cactos, alegando que el establecimiento es de categoría inferior, se encontraba en mal estado, con problemas de higiene, incluyendo la presencia de cucarachas. Los manifestantes denunciaron falta de alimentos, cansancio y condiciones inadecuadas, y exigieron ser trasladados a los hoteles que habían pagado previamente. La caída del turismo ruso es un golpe directo para la industria turística cubana, ya debilitada por la crisis económica interna y la pérdida de visitantes europeos. Rusia había emergido como el único mercado fuerte de larga distancia, pero la caída del 50% elimina una de las pocas fuentes de divisas relativamente estables. Todo esto también provoca un fuerte impacto en el empleo indirecto, un componente esencial del sector turístico cubano. Cada visitante que llega a la isla activa una cadena de servicios que incluye transporte privado, taxis, restaurantes, bares, guías turísticos, artesanos, cuentapropistas y proveedores de alimentos y suministros para hoteles. Cuando se reduce el flujo de turistas, como ocurre ahora con un desplome del 50% en la llegada de viajeros rusos, toda esa red laboral pierde ingresos y actividad. El resultado es una disminución significativa de oportunidades económicas para miles de trabajadores que dependen, de forma directa o indirecta, del turismo como principal fuente de sustento. Para Moscú, el flujo de turistas forma parte de su influencia económica y política en la región. Es un indicador de presencia, inversión y cooperación. Cuando ese flujo disminuye de manera drástica, como ocurre en 2025, el gobierno cubano pierde peso negociador a la hora de solicitar créditos, reestructuraciones de deuda o nuevos proyectos financiados por Rusia. Además, el desinterés turístico reduce el atractivo económico de futuras inversiones rusas en el sector hotelero y recreativo de la isla, que dejan de ser rentables. Al mismo tiempo, la caída del turismo ruso afecta directamente la narrativa oficial de recuperación económica promovida por el gobierno cubano. Durante los últimos años, La Habana había presentado el incremento de visitantes rusos como una prueba de sus alianzas estratégicas, como evidencia de que Cuba seguía siendo un destino competitivo y como un motor clave de la recuperación post-pandemia. Sin embargo, la reducción del 50% en la llegada de turistas contradice esa narrativa y expone la fragilidad del modelo turístico actual, incapaz de sostenerse frente a cambios externos en el mercado aéreo o en la economía rusa.
Martí Noticias en Radio Martí.
Preso político cubano Giovanni Rosell García Caso cumple 27 días en huelga de hambre. El preso político cubano Giovanni Rosell García Caso cumple este martes 27 días en huelga de hambre en la cárcel Cuba Sí, en El Yayal, provincia de Holguín. Es un riesgo para su vida. Exijo que lo trasladen a un hospital y reciba atención médica. Agradezco a todas las personas que han dado visibilidad al caso de mi esposo y a esta injusticia que se está cometiendo contra un padre de familia, contra un ser humano, dijo a Martín Noticias su esposa Maylin Rodríguez Sánchez. La mujer insistió en que García Caso ha recurrido a esta medida extrema como protesta frente a los abusos sufridos dentro del sistema penitenciario de la isla. En redes sociales, decenas de familiares de presos políticos y miembros de la sociedad civil cubana han mostrado su apoyo al joven. Este lunes, el congresista Mario Díaz-Balart denunció el caso del prisionero político. Estoy profundamente preocupado por el bienestar de valientes activistas pro democracia como Yosvany Rosell García Caso. Exijo su liberación inmediata e incondicional, así como la de todos los presos políticos en Cuba, escribió en redes sociales. Casi una decena de presos políticos en la isla están en huelga de hambre. En un comunicado sobre la situación, la Embajada de Estados Unidos en La Habana condenó los abusos y malos tratos que sufren los presos políticos en las cárceles del régimen cubano. Es alarmante, dijeron, que presos del 11J como Yosvany Rosell García están en huelga de hambre manifestándose en contra de los constantes abusos. El pedido que se liberen todos es urgente. Entre ellos figuran Daniel Alfaro Fría, Aníbal Yacel Palau, o Alfredo Rodríguez Piloto, varios reclusos en la prisión de Aguica y Óscar Corría Sánchez en Santiago de Cuba. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba también emitió un pronunciamiento urgente, describiendo la huelga de hambre como el último recurso de quienes se sienten totalmente desprotegidos dentro del sistema penitenciario.
Martí Noticias en Radio Martí.
Intelectuales denuncian represión tras detención de William Sosa Marrero por críticas al sistema. Intelectuales cubanos han expresado su alarma por el arresto del empresario y analista tunero William Sosa Marrero, conocido por sus críticas en redes sociales a la realidad socioeconómica de la isla. Yo no lo conozco a él personalmente. Cuando la COVID se hizo célebre aquella iniciativa que él en su empresa privada hizo para ayudar a los medios de protección. Eso lo pusieron en la televisión, en el noticiero. O sea, mi conocimiento sobre él era así, indicó en conversación con Martín Noticias la historiadora matancera Alina Bárbara López Hernández. Sosa, un emprendedor que ha puesto, frecuentemente, sus ganancias al servicio de la sociedad, es seguido en Facebook por miles de personas dentro y fuera del país. Ahora veo que él ha empezado a publicar, de hace un tiempo, con una perspectiva crítica. No se mete directamente con el tema álgido que sabemos, pero le da vueltas incómodas para el sistema y lo hace con una seriedad, con una probidad, con un sentido tremendo de la cubanía y de la decencia, de lo martiano. Y parece que eso ha molestado muchísimo. Sosa Marrero fue detenido el 12 de noviembre de 2025, cuando acudió a la Unidad de Instrucción Penal Provincial de la PNR, Policía Nacional Revolucionaria, a donde fue requerido, y allí acusado de desobediencia, por no asistir a una citación anterior que consideró arbitraria. El Código Penal establece que el delito de desobediencia puede ser penado con una condena de 6 meses a 1 año de cárcel o multa de 100 a 300 cuotas o ambas. Un amigo de Sosa, que pidió el anonimato, señaló a nuestra redacción que, previamente, la seguridad del Estado le había advertido que cesara sus cuestionamientos a las políticas gubernamentales. Antes se metían con la gente, como cuando la Primavera Negra, con las personas que habían demostrado abiertamente una oposición al régimen. Pero es que ahora para el régimen cualquier crítica argumentada ya es oposición. Van encaminados hacia una política, prácticamente fascista, una represión de Estado, un terror de Estado sobre la gente que es inadmisible, enfatizó la académica. El tunero se encuentra tras las rejas en el mismo centro de investigación criminal, amordazada su voz por los mismos que criticó recientemente en su muro de Facebook. Me subleva el alma cuando quien debe servir al pueblo le niega el sagrado derecho de réplica. Callar al ciudadano es herir la patria, escribió. Respecto a su aprehensión, el escritor y artista visual Sacramento José Acebo Hidalgo reprochó en un post que se gaste personal, recursos, tiempo y argumentos para detener a quien piensa y debate, en vez de escucharle e intentar solucionar los problemas. Se supone que William debía haber pasado por alto su deber ciudadano. Debía haber hecho caso omiso a su pragmatismo profesional, a sus principios martianos y su deber humano. Y más adelante preguntó, cuando cualquier funcionario da una orden a un civil y no es obedecido, no importa si tal orden contradice una mayor cantidad de principios sociales, morales, prácticos o científicos. Tampoco interesa si tal orden se estrella directamente en leyes superiores a tal orden, como, por un simple ejemplo, la propia Constitución.
Martí Noticias en Radio Martí.
¿Podrá el régimen cubano controlar el mercado cambiario? Cuestionan expertos. La dolarización en Cuba ha marcado a la sociedad cubana, por una parte, quienes tienen acceso a la moneda dura, y por la otra, quienes dependen únicamente del salario que cobran en moneda nacional. Lo que es evidentemente claro es que no queda algo de lo que podríamos llamar postulados de la revolución, dijo a Martín Noticias el historiador Manuel Cuesta Morúa, para quien la llamada sociedad igualitaria ha quedado en el camino. Y lo que queda son los postulados del poder de la redolarización de la sociedad cubana contra la desdolarización, que, supuestamente, iba a ocurrir desde el 2017 o el 2018. El régimen, en su intento por recaudar divisas, ha incentivado los mercados solo en dólares, e intenta controlar el mercado cambiario. Pavel Vidal, economista y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia, analizó el tema en Cuba X Cuba, un laboratorio virtual de pensamiento cívico. El gobierno va a poner en práctica una tasa de cambio flotante que puede cambiar un poco las dinámicas del mercado cambiario. Según el economista, está por ver las consecuencias de esta medida, si se acelera la tasa de cambio hasta 500 pesos por dólar o si permite cierta apreciación del peso cubano. El precio de las divisas ha reflejado un aumento significativo en el mercado informal cubano. El oficialismo no tiene para ofertarlas y culpa al portal digital El Toque y al gobierno estadounidense de manipular dicho comportamiento. Mauricio de Miranda, economista, profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y codirector de Cuba X Cuba, subraya que el país cada vez tiene menos que ofrecer. El régimen cubano está presionando el mercado cambiario, porque necesita demasiadas divisas para adquirir bienes que podrían perfectamente en el país en condiciones normales, afirma. Debido al colapso del sistema productivo cubano, Cuba hoy depende mucho más que antes de los suministros de bienes procedentes del resto del mundo. En un hilo en X, el economista Pedro Monreal destaca que lo que principalmente debería respaldar el Banco Central de Cuba es la estabilidad del peso cubano mediante política monetaria, tasa de cambio fundamentada y reservas internacionales. Si no cumple esa función, el mercado informal le quita la merienda. La improductividad del Estado partido es tal que la isla de gobierno comunista tiene que importar prácticamente la totalidad de la canasta básica que vende a la población mediante la libreta de racionamiento en las llamadas bodegas. Según estudios independientes, el 89% de la población cubana vive en condición de pobreza extrema. Estas y otras informaciones al regreso de la pausa.
En breve regresamos con más de Martí Noticias en Radio Martí.
Radio Martí, 40 años informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta las novelas. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro que dentro de Cuba.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 40 años contigo.
Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias en Radio Martí. Un resumen del contenido más importante publicado en nuestro portal digital, martinoticias.com. El audio de este programa ha sido generado con una voz de inteligencia artificial de la plataforma Trinity Audio. Pero el contenido es de Martí Noticias. Verdadero, verificado y completamente confiable.
Continuamos con las informaciones más destacadas de nuestro portal digital, martinoticias.com. Organizaciones del exilio piden al gobierno español coherencia en su política hacia Cuba y Ucrania. Una treintena de organizaciones del exilio cubano enviaron una carta al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en la que le piden coherencia en su política hacia Ucrania y el régimen de La Habana. El gobierno de Pedro Sánchez ha actuado como el guardaespaldas del régimen castrista en Europa y eso tiene que cesar, dijo a Martí Noticias Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Lo que están haciendo es escudando y financiando la agresión rusa a Ucrania, al darle fondos a este régimen que ha mandado miles de hombres a pelear al lado de Rusia en contra de Ucrania, puntualizó. En la misiva, enviada previo al encuentro que sostendría Sánchez este martes en la capital española con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, los líderes exiliados criticaron las discrepancias en la política de Madrid, que, por un lado, ofrece respaldo a Kiev, y por otro, apoya a Cuba, aliado de Moscú en la guerra. Según el documento, mientras España ha demostrado un firme compromiso con la defensa de la soberanía e integridad territorial de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, con ayuda militar, contribuciones financieras y la aceptación de miles de refugiados, ha mantenido y reforzado su respaldo a la dictadura cubana, a pesar incluso de la participación de mercenarios de la isla entre las tropas del Kremlin. La carta señala que los cubanos representan el contingente extranjero más numeroso al servicio del ejército ruso. De acuerdo con informes de agosto pasado, al menos 7.000 cubanos luchan actualmente en Ucrania bajo bandera rusa. Asimismo, se estima que entre 200 y 300 combatientes cubanos han muerto en el frente ucraniano, explica. El embajador de Ucrania ante Naciones Unidas, Andriy Melnyk, aseguró ante el Foro Internacional que este reclutamiento masivo no es producto de acciones individuales aisladas, sino una práctica sistemática que involucra redes ilegales que operan abiertamente con el conocimiento del régimen de La Habana. En declaraciones a Martín Noticias, Matías Llove, director ejecutivo de la Asociación Española Cuba en Transición y uno de los firmantes de la carta, cuestionó que aunque España dice que presta un apoyo firme a Ucrania, la realidad es que es el país de la OTAN que menos está aportando el gasto militar. La otra verdad es que es el país que más se empeña en continuar financiando a Cuba, que se ha convertido en el principal aliado de Putin desde la invasión a Ucrania, agregó Llove. La misiva resalta la contradicción fundamental de la política española, que por un lado apoya a Ucrania, pero por el otro, ayuda a financiar al principal aliado de Rusia en el conflicto. A pesar de estas claras evidencias y de las reiteradas solicitudes del Parlamento Europeo y de la Comisión Mixta para la Unión Europea, el gobierno de Pedro Sánchez mantiene las ayudas a La Habana, previstas en el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, y en julio del año pasado, aprobó un programa especial para la conversión de 375 millones de euros de la deuda cubana. Por ello, piden a Sánchez a que, de cara a la reunión que mantendrá con Zelensky, apruebe para condicionar cualquier tipo de ayuda al régimen cubano a que éste cese su respaldo a la guerra de Putin. La carta a Pedro Sánchez está firmada, entre otros, por Orlando Gutiérrez Boronat, secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Silvia G. Iriondo, presidente de MR por Cuba, Madres y Mujeres Antirrepresión, y Guillermo Mármol, Manuel Iglesias, y John Suárez, líderes del Centro por una Cuba Libre. También rubricaron el documento los diplomáticos estadounidenses Everett E. Briggs, ex embajador en Portugal, Honduras y Panamá, y Otto Reich, ex subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental. La lista incluye también a los profesores Carlos Eyre, de Yale, Eduardo Sayas Bazán, de East Tennessee State University, Eric de la Fuente, de la Universidad Internacional de la Florida, y Graciela Cruz Taura, de la Florida Atlantic University. Completan la relación de firmantes el abogado y escritor Néstor Carbonell, las activistas Ileana Fuentes y Janicet Rivero, el politólogo Frank Calzón y el ingeniero y líder cívico Víctor J. Pujals.
Martí Noticias en Radio Martí.
Relatora de la ONU se reúne con funcionarios del régimen. Cubanos la alertaron sobre las causas de la crisis. La relatora especial de Naciones Unidas, Alena Duhan, viajó a Cuba para evaluar el impacto del embargo estadounidense en el cumplimiento de los derechos humanos en la isla y en la crisis económica y social que asfixia a la población. Previo a su viaje a La Habana, el 6 de noviembre, varias organizaciones independientes se reunieron con ella para presentar una visión alternativa a la que, muy seguramente, recibirá de las autoridades cubanas, dijo a Martín Noticias, el investigador Sergio Ángel Vaquero, director de Food Monitor Program. Cuido 60, 4 Métrica y Food Monitor Program presentaron aproximaciones que dejan ver que la crisis estructural que hoy vive Cuba no es resultado de las sanciones, sino que, por el contrario, responden a problemas estructurales de la dictadura cubana, señaló Vaquero. Las ONGs enviaron informes a la relatora en los que señalan que, si bien las sanciones de Estados Unidos han impactado en la economía cubana, no explican por sí solas la magnitud del colapso actual. Nuestros datos indican que la crisis también tiene causas internas: la falta de inversión, la corrupción y la incapacidad del Estado para garantizar los derechos fundamentales, apuntó Food Monitor. La organización agregó, los obstáculos burocráticos, la opacidad y controles económicos que asfixian la producción y la iniciativa privada. Asimismo, afirmó que la mayoría de los participantes en la Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria de 2024 no percibe que el embargo tenga un impacto significativo en la crisis actual. En cambio, señalan factores internos como la principal causa de la escasez. Por su parte, 4 Métrica enfatizó que el verdadero origen de la policrisis que atraviesa la isla radica en la adopción de un modelo socialista ineficiente y una deficiente gestión de los recursos públicos. Subrayó que las sanciones no restringen la importación de medicamentos, insumos médicos ni tecnología para fines humanitarios. Por lo tanto, el deterioro del sistema de salud se debe principalmente a la politización de la atención médica y a los recortes presupuestarios deliberados del gobierno, recalcó 4 Métrica en su comunicación a La Observadora. En esta misma línea, Elaine Acosta, directora del Observatorio sobre Envejecimiento Cuido 60, indicó a nuestra redacción que alertaron a la relatora acerca de cómo el gobierno cubano ha venido presentando el embargo como la principal excusa o problema explicativo de la actual crisis por la que atraviesa la sociedad cubana. Esto en contraste con la realidad que nosotros hemos ido constatando desde nuestras investigaciones, donde lo que hemos identificado es que no existe una causalidad directa y exclusiva entre las sanciones y la crisis estructural que caracteriza la sociedad cubana actual. De acuerdo a Acosta, la responsabilidad fundamental del estado actual de la isla es del gobierno cubano que, desde hace décadas, ha implementado políticas que han venido colapsando la sociedad. La crisis por la que atraviesa la sociedad cubana actual es una crisis multicausal donde evidentemente confluyen presiones externas como las sanciones, pero con un peso significativo, las deficiencias estructurales internas del modelo político-económico cubano, precisó la psicóloga. En otras palabras, las sanciones actúan como un factor agravante que limita el acceso del país a ciertos financiamientos, etc., mientras que las políticas internas impiden mitigar esos efectos sobre la población. El gobierno cubano no ha desarrollado una estrategia de mitigación frente a esas repercusiones negativas, recalcó. Las organizaciones solicitaron a la funcionaria que, durante su visita, escuche a la sociedad civil independiente. Duhan, una abogada de origen bielorruso, que llegó a Cuba el 11 de noviembre para una estancia de 10 días, publicó este domingo en la red social X un mensaje donde aseguró estar abierta a recibir testimonios y documentos de cualquier parte interesada a través del correo electrónico hrc-sr-ucm@un.org. Durante su estancia en Cuba, se ha reunido con funcionarios gubernamentales, representantes de la ONU, asociaciones e instituciones financieras, empresarios y académicos progubernamentales. Sus hallazgos y recomendaciones los presentará en un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2026.
Martí Noticias en Radio Martí.
ICLP documentó 65 violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba en el mes de octubre. El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLP, registró 65 violaciones a las libertades de expresión y de prensa en el mes de octubre. Según el monitoreo de la organización, el 83.1% de los incidentes documentados en el mes afectaron directamente la libertad de expresión, mientras que el 16.9% restante se dirigió contra la libertad de prensa. Aunque las violaciones en el mes de octubre disminuyeron respecto a septiembre, 89, El ICLP señala que eso no constituye una mejora en las condiciones de libertad, sino un ajuste táctico del aparato represivo, que modula la visibilidad de sus acciones sin modificar la naturaleza estructural del control. Esta reducción se inserta en un patrón recurrente. Tras picos de exposición internacional o momentos de tensión política, el régimen reorganiza temporalmente sus métodos para disminuir el escrutinio exterior, mientras mantiene intacta su arquitectura de vigilancia, coerción y castigo, señala el documento. En octubre, las violaciones se distribuyeron por casi todas las provincias del país, destacando La Habana como el epicentro del hostigamiento, con 30 violaciones, 46% del total, seguida de Santiago de Cuba, 13 violaciones. Provincias como Villa Clara, Camagüey, Artemisa, Pinar del Río, Matanzas y Mayabeque también registraron violaciones. Entre los casos registrados en octubre, destaca el encarcelamiento del opositor Virgilio Mantilla Arango, la condena de 6 manifestantes en Villa Clara por protestar durante un apagón, las sanciones políticas contra 3 activistas en Artemisa y el despliegue de vigilancia policial sin orden judicial contra periodistas independientes. El ICLP menciona además la censura al homenaje a Celia Cruz, las represalias del ICAIC contra cineastas críticos, la campaña de difamación coordinada contra el medio independiente El Toque y el bloqueo selectivo de Internet contra la joven creadora Ana Sofía Benítez. La semana pasada Estados Unidos reiteró que Washington seguirá respaldando el acceso a información sin censura en Cuba, tras la nueva ofensiva del régimen contra la prensa independiente. Rechazamos los continuos ataques del régimen cubano contra los periodistas independientes. La dictadura solo busca distraer de su incompetencia, su mala gestión económica, sus fracasadas políticas comunistas, su corrupción y su represión, dijo la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado en un mensaje divulgado en X. A diferencia del régimen, Estados Unidos apoya al pueblo cubano y su derecho a recibir información sin censura, agregaron.
Martí Noticias en Radio Martí.
Esperando que el edificio no sepulte, denuncia vecino tras derrumbe en La Habana que dejó 2 fallecidos. Un derrumbe ocurrido en la madrugada del domingo en un edificio de la calle Compostela numeral 568, en La Habana Vieja, dejó 2 muertos y a una familia con 4 niños viviendo a la intemperie, mientras los vecinos denuncian el deterioro extremo de las edificaciones en la zona. El colapso del segundo piso, registrado alrededor de las 2 de la mañana, provocó la muerte de Carlos Fidel Sánchez Díaz, de 38 años, y su madre, Sara Paula Díaz, de 64. Quienes residían en el inmueble, según confirmaron autoridades locales. Están ahí abajo en medio de la calle con los colchones, con todo, todo un desastre, dijo en declaraciones a Martín Noticias un vecino identificado como Evelio, al referirse a la madre y sus 4 hijos menores que lograron escapar segundos antes del derrumbe. El hombre explicó que la familia se salvó porque escucharon señales previas al colapso. Estaba cayendo tierra. El primero empieza a caer tierra y ahí la gente corre y se salvan, pero al que coge dormido lo mata, afirmó. A la madre y al hijo los mató a los 2. Otro se salvó, que estaba grave. Evelio describió un panorama de miedo y resignación entre los residentes del Consejo Popular Belén, donde el deterioro de las viviendas es generalizado. Todos están iguales, estamos esperando que nos sepulte el edificio, no hay más nada. Yo mismo me acuesto asustado, dijo. Vecinos señalaron que este no es el primer derrumbe en ese mismo edificio. Una caída anterior del tercer piso obligó a la familia que vivía allí a trasladarse a un antiguo almacén en la planta baja. Según cifras oficiales divulgadas en marzo de 2025, el país enfrenta un faltante de 805.583 viviendas, de las cuales 398.364 requieren rehabilitación y 407.219 deben construirse desde cero. Pese a ello, el programa estatal de la vivienda ha tenido un avance mínimo. Solo el 3% de las casas previstas bajo subsidio se han completado este año. El peor resultado desde que el plan comenzó en 2012.
Martí Noticias en Radio Martí.
Epidemia desborda hospitales en Cuba mientras el gobierno maquilla la crisis. Las calles cubanas desaparecen bajo montañas de basura. Mientras la crisis epidemiológica por propagación del dengue, chikungunya y otros arbovirus transmitidos por mosquitos sigue fuera de control. Aunque las autoridades sanitarias reconocen la complejidad de la situación, minimizan sus consecuencias en los discursos oficiales. Esta semana, el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología, y otros funcionarios del Ministerio de Salud Pública, admitieron que la fumigación es insuficiente y pidieron colaboración ciudadana para eliminar criaderos. No obstante, Durán negó rumores sobre un contagio masivo del 90% de la población y rebajó la cifra a un número de todos modos alarmante, del 30%, según evaluaciones recientes. Los comentarios en la página de YouTube del programa contrastan con las declaraciones de los funcionarios del MNSAP. Manada de mentirosos, dan asco. Un pueblo muriéndose de hambre, sin medicinas, sin condiciones de vida. Ninguno tiene vergüenza, porque si tuvieran moral, no se prestaban para exponerse con tantas mentiras y engaños al pueblo y al mundo, comentó un cubano. Un total de 14 provincias reportan presencia de dengue y chikungunya, con mayor gravedad en La Habana, Matanzas y Ciego de Ávila, donde los sistemas sanitarios están sobrecargados. El 98.5% de los casos de este virus se concentran en Matanzas, La Habana, Camagüey, Cienfuegos, Artemisa y Villa Clara, con la primera de estas provincias como la más afectada. Pero, ¿qué van a decir, si han omitido por muchos meses la enfermedad que había en Matanzas, donde todos estaban enfermos en cama y no podían ni caminar? Para más desgracia, también enfermaban de hepatitis. Nadie hizo caso. Todos estaban sordos y mudos, empezando por el señor Durán, opinó otra cubana. Los basureros, las calles llenas de agua estancada y la falta de recursos básicos crean el caldo de cultivo para la expansión del mosquito. Al mismo tiempo, hay hospitales desbordados en su capacidad y comunidades sin las condiciones mínimas sanitarias. El problema está en la cochinada que hay en las calles y hasta que no se resuelva ese problema de la recogida de basura, todo va a seguir igualito, argumentó un usuario. La falta de fumigación efectiva, el deterioro urbano y la ausencia de soluciones concretas convierten la crisis de arbovirosis en otro síntoma del abandono estatal y la incapacidad para garantizar condiciones básicas de salubridad.
Martí Noticias en Radio Martí.
Jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Cuba, cumplió un año en la isla, un periodo en el que ha tenido contacto directo con los cubanos de a pie y ha visitado casi todas las provincias del país. En un mensaje difundido en redes sociales, Hammer afirmó que lo ha conmovido el amor y la cercanía hacia la Yuma que la gran mayoría han expresado en referencia al trato que ha recibido durante sus viajes. Gracias a los tantísimos cubanos de a pie que me han invitado a sus casas y que han compartido sus historias y opiniones, añadió. El diplomático aseguró que continuará recorriendo Cuba con optimismo. Sigo optimista que el cambio que desean se va a realizar. Sepan que Estados Unidos está con ustedes, exigiendo respeto a los derechos humanos, la liberación de presos políticos y la libertad de decidir su futuro, afirmó. Durante su estancia en Cuba al frente de la sede diplomática, Hammer ha sostenido encuentros con obispos, activistas, familiares de presos políticos, opositores y miembros de la sociedad civil. Esta semana se reunió con líderes de la Iglesia Católica para coordinar la entrega de 3 millones de dólares en asistencia humanitaria destinada a los afectados por el huracán Melissa. Bajo la etiqueta hashtag con los cubanos de a pie, el encargado de negocios ha publicado imágenes y videos de sus recorridos. El régimen de La Habana lo ha acusado en repetidas ocasiones de fomentar la subversión política en la isla. Washington rechaza esas afirmaciones. Un funcionario del Departamento de Estado dijo a Martí Noticias que Hammer y la Embajada de Estados Unidos representan con orgullo al presidente Donald Trump implementando una política exterior de Estados Unidos primero y exigiendo la rendición de cuentas del régimen cubano por su influencia maligna en el continente americano.
Martí Noticias en Radio Martí.
Congresista Jiménez. El régimen de Maduro es un peligro para el pueblo americano. El congresista cubanoamericano Carlos Jiménez, republicano de la Florida, reaccionó al anuncio del presidente Donald Trump sobre posibles conversaciones con Nicolás Maduro para lograr su salida del poder en Venezuela. Tenemos que resolver el problema de Venezuela, tenemos que resolver el problema de Nicolás Maduro. Es ilegítimo y hay un gobierno que está esperando ya para tomar posesión, que él no lo está dejando, dijo. Para Jiménez, Maduro y su régimen constituyen un peligro y una amenaza para el pueblo americano. Trump declaró el domingo que su gobierno pudiera mantener conversaciones con Maduro poco después de que el Departamento de Estado designara al Cártel de los Soles como una organización terrorista extranjera. Es posible que hablemos con Maduro, ya veremos qué pasa. Ellos quieren hablar, dijo Trump ante la prensa antes de partir desde la Florida de regreso a la Casa Blanca. Nos gusta mantener al Congreso involucrado. O sea, estamos impidiendo que los narcotraficantes y las drogas entren en nuestro país, agregó. La semana pasada, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció la puesta en marcha de la Operación Lanza del Sur para combatir el narcoterrorismo en el hemisferio occidental.
Martí Noticias en Radio Martí.
María Corina Machado lanza un manifiesto de libertad. Estamos en el umbral de una nueva era. La líder opositora María Corina Machado difundió este martes un mensaje titulado Manifiesto de Libertad, un documento político que define la Venezuela del futuro y marca el camino para una transición que considera inminente. El video, grabado desde algún lugar de Venezuela, subraya que el país está en el umbral de una nueva era y promete una reconstrucción basada en libertades fundamentales, Estado limitado y justicia para las víctimas del chavismo. Machado, quien lleva más de un año en la clandestinidad, afirma que la lucha no se dirige a conquistar espacios de poder, sino a reivindicar principios esenciales. La libertad no es un privilegio concedido por el gobierno, afirmó, insistiendo en que los venezolanos poseen derechos eternos que han sido otorgados a todo ser humano. En el manifiesto sostiene que el pueblo se alzará desde esta oscura era de opresión con una sola misión, la libertad. Entre los pilares del manifiesto, Machado destaca la apertura económica, el retorno masivo de venezolanos en el exterior, la expansión del libre mercado, un Estado acotado, y un crecimiento apalancado en la industria energética. Reitera además que la nueva etapa incluiría garantías de derechos humanos, libertad de expresión, educación y seguridad jurídica. La activista, Premio Nobel de la Paz 2025, también promete justicia para las víctimas del régimen. El clamor de los asesinados, torturados y desaparecidos ha resonado sin respuesta durante demasiado tiempo, dijo. Aseguró que más de 18.000 presos políticos, cada uno es un testimonio de la brutalidad del régimen, y afirmó que solo habrá una reconstrucción plena cuando los responsables de crímenes de lesa humanidad sean juzgados por la ley y por la historia. La difusión ocurre en medio del aumento de tensiones regionales y la presencia de una flota militar estadounidense en el Caribe, luego de que el presidente Donald Trump relanzara una ofensiva contra el narcotráfico y señalara a Maduro como líder del Cartel de los Soles. El mensaje llega días después de otro video dirigido a las Fuerzas Armadas, en el que instó a los militares y a quienes sostienen al gobierno a respaldar una transición pacífica.
Martí Noticias en Radio Martí.
Derecha chilena logra histórica mayoría parlamentaria. Cast y Jara irán a segunda vuelta. La derecha chilena acaparó la mayoría en el Parlamento tras las elecciones generales disputadas el domingo, aunque será necesaria una segunda ronda para definir al próximo presidente del país sudamericano. La comunista Janet Jara, candidata del oficialismo, y el empresario José Antonio Kast, fundador del Partido Republicano en 2019, se medirán en la segunda vuelta, el 14 de diciembre, tras lograr la mayor cantidad de votos entre 8 aspirantes. Jara obtuvo el 26.58% y Kast el 24.32%, mientras que la gran sorpresa de la jornada fue el tercer lugar de Franco Parisi, del Partido de la Gente, PDG, con 18.84, por delante del libertario Johannes Kaiser, 13.92%, y la centroderechista Evelyn Matthei, 13.25%. Más abajo quedaron el expresidente de la Federación Chilena de Fútbol, Harald Mein-Nichols, 1.28%, el independiente Marco Enríquez Ominami, 1.16%, y el ultraizquierdista Eduardo Artés, con el 0.66% de los votos. Tan pronto reconocieron los resultados, Kaiser y Matthei anunciaron su apoyo a Kast en la segunda ronda, mientras que Parisi no se comprometió con ninguno de los dos candidatos ganadores. No firmo cheque en blanco a nadie. Eso es una falta de respeto. Les tengo una mala noticia a los candidatos. Gánense los votos. Necesito gestos de ellos. El PDG no necesita ningún favor, dijo en rueda de prensa Parisi, convertido ahora en una figura clave que podría inclinar la balanza política del país. Una encuesta del diario La Segunda preguntó a dónde irán en la próxima votación los más de 2,5 millones de votos que logró Parisi en la primera vuelta. El 70.3% de los más de 1,000 consultados cree que se los llevará el derechista Kast, mientras que el 16.6% favoreció a la comunista Jara, con un 13% de votos en blanco o sin definir. Las coaliciones de derecha y centroderecha Cambio por Chile y Chile Grande y Unido se llevaron 76 de los 155 escaños en la Cámara de Diputados, mientras que Unidad por Chile, que agrupa a comunistas, socialistas y liberales, ocupó 61. En el Senado, la derecha consiguió 27 de los 50 curules, por 23 la izquierda. Expertos coinciden en que la jornada electoral de este domingo marcó la mayor victoria de la derecha en la historia chilena desde el regreso de la democracia, en 1990.
Martí Noticias en Radio Martí.
Trump considera hablar con Maduro mientras aumenta despliegue militar en el Caribe. El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el domingo que su administración pudiera mantener conversaciones con el gobernante venezolano, Nicolás Maduro. Es posible que hablemos con Maduro, ya veremos qué pasa. Ellos quieren hablar, dijo Trump ante la prensa antes de partir desde la Florida de regreso a la Casa Blanca. Trump declaró que su administración ha estado comunicando algunas de sus ideas sobre Venezuela al Congreso, pero que no necesita su aprobación para actuar. Nos gusta mantener al Congreso involucrado. O sea, estamos impidiendo que los narcotraficantes y las drogas entren en nuestro país, dijo. Anteriormente, el domingo por la mañana, el Departamento de Estado había anunciado que designará al Cártel de los Soles como una organización terrorista extranjera, lo que convierte en delito que cualquier persona en Estados Unidos le brinde apoyo material al grupo. El gobierno de Trump ha alegado que Maduro lidera el Cártel de los Soles, lo cual Maduro niega. Al preguntársele al presidente sobre el anuncio y si tiene entre sus objetivos los activos de Maduro, Trump dijo: "Nos permite hacerlo, pero no hemos dicho que vayamos a hacerlo". El anuncio llega en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Caracas con motivo del despliegue de buques en aguas cercanas de Venezuela y los ataques a embarcaciones en el Mar Caribe, que según la administración llevaban cargamentos de drogas con destino a Estados Unidos. Mientras tanto, el Comando Sur de Estados Unidos confirmó la llegada a aguas del Mar Caribe del portaaviones más grande de la Armada estadounidense, el OS Gerald Ford, en línea con lo que describió como un esfuerzo para materializar la orden de Trump para desmantelar a las organizaciones criminales transnacionales y hacer frente al narcoterrorismo. Esto se suma a los 8 buques de guerra, un submarino nuclear y aviones F-35 que ya estaban desplegados en la región. La semana pasada, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció la puesta en marcha de la Operación Lanza del Sur para combatir el narcoterrorismo en el hemisferio occidental.
Martí Noticias en Radio Martí.
Estados Unidos impone restricciones de visado a individuos en Nicaragua por facilitar inmigración ilegal. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este lunes la revocación de visados e imposición de nuevas restricciones a personas en Nicaragua señaladas por colaborar en la inmigración ilegal hacia territorio estadounidense. Las medidas alcanzan a propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de compañías de transporte, agencias de viaje y operadores turísticos que, según Washington, brindaron servicios para asistir a extranjeros con intención de ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Las acciones se amparan en la sección 212(a)(3)(c) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que prohíbe la entrada de individuos cuyas actividades puedan tener consecuencias adversas para la política exterior estadounidense. El departamento confirmó que está revocando visados vigentes e imponiendo otras restricciones para impedir el ingreso de estas personas al país. Investigaciones del gobierno estadounidense señalan que estas entidades facilitaron viajes a través de Nicaragua, aprovechando políticas migratorias permisivas implementadas por el régimen nicaragüense. Según la declaración oficial, estas prácticas desestabilizan la región y fomentan la migración irregular hacia Estados Unidos. Thomas "Tommy" Pigott, viceportavoz principal del Departamento de Estado, dijo que Estados Unidos no tolerará acciones que socaven su seguridad nacional o sus leyes de inmigración. La administración reiteró su compromiso de desmantelar redes de contrabando, exigir rendición de cuentas y proteger la integridad de sus fronteras. El régimen de Murillo Ortega permitió que Nicaragua sirviera de trampolín sin visa para quienes explotaban las caóticas y grotescamente irresponsables políticas de fronteras abiertas de Biden en su tránsito ilegal hacia Estados Unidos, incluso lucrándose de este esquema al cobrar tarifas de hasta $200 para cruzar territorio nicaragüense y socavando directamente la seguridad nacional de Estados Unidos, anunció en X el congresista republicano por Florida Mario Díaz-Balart.
Martí Noticias en Radio Martí.
Erislandy Lara regresa al ring el 6 de diciembre. El cubano Erislandy Lara, campeón de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo, AMB, regresará al cuadrilátero el próximo 6 de diciembre para enfrentar al kazajo Khanibek Alimkhanouli en el Frost Bank Center, en San Antonio, Texas. Lara, de 42 años, buscará arrebatarle a Alimkhanouli las coronas de las 160 libras de la Federación Mundial de Boxeo, FIB, y la Organización Mundial de Boxeo, OMB, aunque la tarea será difícil y cuenta arriba. El kazajo, invicto en 17 combates, con 12 knockouts, es 10 años más joven que el cubano y saldrá como favorito, pero más de un experto no descarta la posibilidad de triunfo para el veterano Lara, 3-1, 3-3, 19 knockouts. El exboxeador Pauli Malignaggi, convertido en analista del deporte de los puños, basa su creencia en las recientes actuaciones del kazajo, marcadas por la inconsistencia, y los resultados de Lara en sus 4 combates desde que subió de las 154 libras, en los que ganó siempre por la vía rápida, incluido uno frente a Dani García. Favoreces a Khanibek, pero si te da una de esas actuaciones flojas, Lara tiene la astucia para neutralizarlo, dijo Malignaggi en un video publicado en su canal de YouTube, Pauli TV. Luego de sufrir su primera derrota ante Canelo Álvarez en mayo, William Scholl reiniciará su carrera el 31 de enero en Dinamarca. Scholl, 23-1, 9 knockouts, se enfrentará al ídolo local Jacob Bank, 17-0, 9 knockouts, en la Sydbank Arena en la ciudad danesa de Kolding. Bank, de 24 años, ha competido exclusivamente en Dinamarca durante sus 5 años de carrera. Viene de una victoria por nocaut técnico en el quinto asalto ante Tyrone Soulja en septiembre. El cubano fue blanco de duras críticas por el estilo huidizo y mezquino que usó en su combate ante el mexicano Álvarez en Arabia Saudita, que significó una oportunidad desaprovechada para llevar su carrera a un nivel superior. El combate tuvo poca acción, ya que Scholl se paseó por el ring y se negó a intercambiar golpes. Después, Álvarez calificó la pelea como un enfrentamiento engañoso y triste. Scholl consiguió la lucrativa oportunidad gracias a haber obtenido el título de la FIB en las 168 libras, que Canelo había dejado vacante, cuando el cubano radicado en Alemania superó por puntos a Vladimir Shishkin en octubre del año pasado. Y hasta aquí, Martí Noticias, en Radio Martí. El resumen digital con las informaciones más destacadas de nuestro portal, martinoticias.com. Gracias por escucharnos.
Martí Noticias en Radio Martí. Un resumen del contenido más importante publicado en nuestro portal digital, martinoticias.com. El audio de este programa ha sido generado con una voz de inteligencia artificial de la plataforma Trinity Audio. Pero el contenido es de Martí Noticias. Verdadero, verificado y completamente confiable.
Lo nuestro duro.
Se llama Joaquín Ramón Martínez Sabina.
Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks.
Pero su nombre artístico no suena como Ramón Martínez y sí como Joaquín Sabina. La juerga de un flaco ilustre empezó el 12 de febrero de 1949. Como el viejo refrán, es músico, poeta y loco. Y de su locura han nacido a fuerza de guitarra y poesía canciones inolvidables para el público hispanohablante. Ha colaborado con músicos de medio mundo y medio mundo muere por colaborar con él. Llena lo mismo estadios que plazas de toros. Compone para sí mismo y para otros. Ha probado la suerte y los hospitales, tentado a la vida y a la muerte. Ha vivido a plenitud 19 días y 500 noches. Le estamos agradecidos por cantar en nuestro idioma y por regalarnos sueños a la orilla de chimeneas reales e imaginarias. Felicidades, Joaquín.
Y eso que yo, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería, con la cofradía del santo reproche, tanto la quería, que tardé en aprender a olvidarla, 19 días.